El Archivo General de la Nación presenta AGN, Archivos para la Historia. Un espacio creado para dar a conocer la labor del Archivo General de la Nación y de las demás instituciones que protegen el patrimonio documental colombiano. Bienvenidos. Hola a todas y todos, bienvenidos al programa AGN, Archivos para la Historia, que presenta el Archivo General de la Nación de Colombia a través de CIC Radio, la emisora virtual del Instituto Caro y Cuervo. Como es habitual en nuestro programa, estamos en compañía de Diego García Jiménez aquí en cabina, con un frío impresionante. Hola Diego, ¿cómo estás?
Hola Mario, ¿cómo vas? Nuevamente aquí con nuestro programa y pues con un tema nuevo por hablar.
Qué maravilla, sí, veo que se trajo usted, ya rompió con esa línea agradable femenina que traía para el programa. ¿Qué pasó, Diego?
No, pues porque pues los hombres también podemos hablar en micrófonos.
Al menos cuando estamos fuera de la casa nos dejan hablar. Bueno, cuéntale a los oyentes quién es el invitado de hoy.
Bueno, hoy contamos con el historiador Luis Carlos Mateus, que es contratista del grupo de organización, descripción y reprografía, y por ende hablaremos de algunos daticos históricos relacionados con un fondo documental en particular que él ha descrito.
Ah, qué bien, Luis Carlos, buenos días.
Muy buenos días, Mario, buenos días, Diego.
Luis Carlos, cuéntanos así rapidísimo, su merced, ¿de qué universidad?
Yo soy graduado de la Universidad Industrial de Santander, de Bucaramanga.
Ah, o sea, usted está aquí en Bogotá de turista.
No, de turista no, ya como en forma permanente, pero siempre con mis vínculos en Bucaramanga.
¿Y el acento dónde lo dejó?
El acento sale a veces, sí, cuando estamos hablando acaloradamente. Yeah.
Sobre todo acompañado de algún elemento líquido embotellado o alguna vaina, pues sí. Así. Sí, porque he visto que los santanderianos hablan ahí como golpeadito, mano. Bueno, entonces, Dieguito, le cedo honores para que por favor nos introduzcan al tema.
Bueno, en el marco de los fondos y los documentos que conservamos aquí en el Archivo General, pues obviamente siempre hay muchas particularidades y hay diferentes documentos que uno diría, ¿por qué eso está aquí? Uh-huh. Pero entonces, pues de eso nos hablará Luis Carlos. Y la primera pregunta enfocada para él es, bueno, Luis Carlos, ¿quién era el señor Víctor Raúl Haya de la Torre? ¿Cuál es su particularidad? Hasta donde tengo entendido, obviamente fue un perseguido político que se asiló en la embajada colombiana y pues nos gustaría saber que nos comentaras un poquito más sobre este aspecto.
Bueno, Víctor Raúl Haya de la Torre fue un político peruano de su línea política socialdemócrata. Él, pues sí, como usted lo dice, Diego, fue perseguido política y judicialmente por el gobierno peruano, por diferentes gobiernos de Perú, por su actividad política. Estuvo exiliado en México. Estando exiliado en México, fundó la Alianza Popular Revolucionaria Americana, el APRA.
El APRA.
Uh-huh. El APRA tenía la intención, la visión de ser una asociación de partidos y organizaciones de América Latina, con una orientación antiimperialista. Pero bueno, aunque sí tenía, claro, influencia y presencia en muchos países de América Latina, por supuesto que tenía su fuerza en el Perú, uh-huh, que de hecho era también denominado el Partido del Pueblo. Es importante hablar de, digamos, su línea política. Haya de la Torre, su liderazgo político, su organización, la que él dirigió, es resultado de las contradicciones que había en el mundo en ese momento, especialmente la confrontación entre el socialismo en la Unión Soviética y el papel de Estados Unidos en América Latina y en el mundo. Él asume una posición, digamos, centrista frente a eso, ¿sí? Y de hecho, en la documentación se evidencia la posición antiimperialista y anticomunista al mismo tiempo, ¿sí? Eso define el pensamiento de Víctor Raúl Haya de la Torre y de su organización.
Y en ese sentido, pues ya nos comentaste un poco quién es Víctor Raúl Haya de la Torre. Pues ahora enfoquémonos un poco en por qué traemos al tema, pues nuestro tema es este personaje. Es decir, ¿por qué hay documentos de ese señor aquí dentro de las instalaciones del Archivo General de la Nación?
Sí, en el año de 1948 finales, hubo unos cambios políticos fuertes en Perú. En octubre de ese año, el gobierno de Luis Bustamante y Rivero fue, recibió un intento de golpe militar que fue atribuido al APRA en colaboración con los militares, pero posteriormente una junta militar derrocó en otro golpe de Estado a ese gobierno, y con la acusación de que el APRA había sido el organizador, el instigador del golpe anterior, entonces fue perseguido Víctor Raúl Ayala Torre, y se vio obligado a entrar el 3 de enero de 1949 a la Embajada de Colombia en Lima, ¿sí? Ahí permaneció más de 5 años. ¿Sí?
¿Cinco años en una embajada?
¿En la embajada?
Sí. Con una situación de continuo sitio por parte del gobierno peruano sobre la embajada.
Ajá.
Y bueno, lo que tenemos en el Archivo General de la Nación es una colección de documentos relacionados, documentos producidos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, relativos a la crisis internacional diplomática que se generó por el asilo dado a Ayala de la Torre. ¿De qué documentación es? Estamos hablando principalmente de comunicaciones, intercambio de comunicaciones entre la Embajada de Colombia en Lima y el Ministerio, pero también comunicaciones del Ministerio con otras embajadas, Washington, Río de Janeiro, pero de muchas también delegaciones diplomáticas en muchas partes del mundo. ¿Sí? También hay documentación interesante sobre análisis políticos y jurídicos sobre el derecho de asilo, sobre todo porque bueno, esa crisis diplomática pasó a instancias internacionales de resolución, como la Corte Internacional de Justicia y posteriormente la Comisión Interamericana de Paz de la OEA. Entonces hay gran cantidad de conceptos, memorandos, como se llaman en la documentación, de funcionarios, altos funcionarios del ministerio y también de expertos en derecho internacional. ¿Sí? Entonces, ahí también abunda la documentación en recortes de prensa, por medio de la cual el gobierno colombiano seguía el clima político peruano sobre la situación del caso de asilo.
Es que no debió ser nada fácil tener una embajada, una persona asilada, y la embajada rodeada por todo la fuerza militar.
No, claro, peruana. Para nada.
Imagínese el embajador de Colombia en Perú, ¿cómo se sentiría?
No, sí, una situación de completo, pues no sé cómo decirlo, acorralamiento.
Acorralamiento, es una cosa rarísima, terrible. Bueno, queremos recordarle a nuestros oyentes seguirnos a través de las redes sociales, en Twitter, @ Archivo General, en Facebook e Instagram, Archivo General, en YouTube, canal AGN Colombia. Por supuesto que visiten la página web del Archivo General de la Nación, www.archivogeneral.gov.co, y también que sintonicen mañana viernes al mediodía, a las 12 del mediodía, los 98.5 FM de UN Radio, para escuchar el programa también del Archivo General de la Nación, La Memoria de la Nación. Bueno, continuemos con Luis Carlos. Normalmente, durante los siglos XIX y mediados del XX, se dieron muchísimos casos de asilo político. No, yo tengo entendido que había una figura que se llamaba el asilo diplomático, y el otro era el asilo territorial. El asilo diplomático era cuando la gente se asilaba en legaciones, en naves de guerra, en aeronaves militares, cosas de esas. Y los asilos territoriales eran cuando llegaba la gente efectivamente a los países. ¿Por qué se dio tanto asilo político durante ese periodo, Luis Carlos?
Sí, eso tiene que ver con la forma concreta de ejercicio político que se dio en los países de América Latina. Son países en donde, desde mediados del siglo XIX se sale de una situación de continua confrontación militar por medio de guerras civiles para definir qué parte de la clase dominante es la que tiene el ejercicio del poder. Pero eso no queda ya en 1850-60, sino que se hereda, y entonces la forma de resolución de esos conflictos y de cambio de gobierno muchas veces se da por medio de instalación de gobiernos de facto, mediante golpes de Estado, o aunque haya formalidad democrática, siempre por medio de la violencia. Entonces, quien era gobernante hoy mañana es un perseguido político por el nuevo gobierno que entra, ¿sí? Este o sus asesores, y entonces el recurso es al refugio en la sede diplomática o en otro país para obtener la protección, ¿sí? Y entonces digamos que hay una especie de continuo préstamo de favores entre un país y otro para mantener, a pesar de esa inestabilidad, cierto control de gobierno en estos países.
Sí, el equilibrio diplomático, uh-huh, las buenas relaciones entre las personas.
En la documentación hay bastante documento sobre la normatividad de derecho internacional producida en América Latina desde fines del 19 sobre el asilo, documentación que se puede encontrar en otras fuentes, pero también documentos de análisis sobre la situación, sobre el derecho de asilo, sobre la particularidad americana de ese derecho, no reconocida, por ejemplo, porque no es practicada en Europa o en Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, abunda en ese tipo de documentos en la colección del caso de Víctor Raúl Ayala de la Torre.
Supongo que por esa época también hubo mucho asilado político que vino a Latinoamérica huyendo del fascismo europeo, cosas de esas.
Sí, sí, también, pero digamos que a lo que más se hace referencia en relación con el caso de Ayala de la Torre es a la casuística sobre diferentes casos de políticos latinoamericanos moviéndose de un país a otro
dentro de la misma Latinoamérica
para pedir asilo o refugio.
La figura del asilo cambió. Tengo entendido que en la Edad Media cualquier persona podía pedir un asilo político, pero por lo general eran delincuentes lo que hacían ellos, los reinos los acogían y cosas de esas.
Sí, sí, sí.
Y creo que no hace mucho tiempo pasó algo muy particular que yo no quiero comentar aquí en Colombia, con personas que pidieron asilo político en Panamá y en otros países. Pero eran, o sea, personas que está demostrado que delinquieron en el país y están refugiándose en otros países haciendo valer una figura de asilo político como si la cosa fuera ideológica, y no es ideológica. Realmente el asilo político no es para que uno le pase por encima la justicia ni la ley, sino es porque realmente hay razones más que ideológicas que cualquier otra cosa, ¿cierto?
Aquí cabe mencionar que una discusión en la controversia internacional entre Colombia y Perú fue si, siendo Ayala de la Torre acusado de terrorismo, porque esa era la acusación que tenía en los tribunales peruanos, se le podía asignar el carácter de perseguido político y, por lo tanto, dársele ser esto merecedor del derecho de asilo. Eso fue una discusión importante. Entonces se trae toda la jurisprudencia alrededor de la calificación del tipo delictivo de terrorismo y si puede ser asociado o no a actividades políticas.
Pero eso tiene muchas aristas, un tema
de eso. Sí, claro. ¿No?
Porque lo que en un país puede ser delito, para la Corte Internacional puede que no lo sea.
Obviamente lo que se busca también en estos asilos es velar por la integridad de la persona, ¿no?
Ah, claro.
Porque pues es un perseguido político por X o Y motivo, derecha, izquierda, centro, lo que sea. Culpable o no culpable, lo que busca en principio es garantizar su derecho a la vida, por así decirlo. Luego, mientras tanto, mientras sigue asilo y hace la solicitud de asilo, pues obviamente se va analizando todo el tema y todas las cuestiones que van a lugar, si merece o no dicho asilo, si le dan finalmente ese asilo o si debe rendirle cuentas finalmente a su país, que creo que ese es el derecho también de las cosas, ¿no?
Bueno, Luis Carlos, en los documentos que usted encontró, uno puede establecer a ciencia cierta por qué duró tanto tanto tiempo el asilo político de ese señor en la embajada colombiana.
Sí, es decir, porque, o sea, sí, no, ¿qué pasó en cinco años allá?
Me quedé a vivir rico. Y él estaba viviendo solo con la familia. ¿Cómo era ese asunto?
No, él estuvo solo en la embajada todo el tiempo. Y de hecho, en la documentación ahí se encuentra información sobre los cambios de estado de ánimo, las situaciones fuertes que tuvo que vivir. Digamos, el aceptar día tras día, sin no saber cuándo podía salir y hacia dónde iba a salir. Si salía hacia un tribunal o si salía
a otro asilo,
fuera del país o salía libre, ¿sí? El hecho de por qué tanto tiempo estuvo en la embajada tiene que ver con la importancia política que tuvo, que tenía allá de la torre y que tuvo su persecución y su asilo. Entonces, uno, pues como ya habíamos hablado, el APRA tenía influencia en toda la región de América Latina, no era un partido meramente peruano. Uh-huh. El otro aspecto es que el gobierno militar que se estableció en el 48 y que perseguía a Yela Torre, generó una especie de legitimidad y de consenso político dentro de la clase dominante peruana en relación con la persecución del APRA. O sea, no era tan fácil para el gobierno peruano de esa junta militar soltar la situación y decir, listo, le damos el salvoconducto, sale o va asilado a otro país. Necesitaba mantener la exigencia a Colombia de la entrega de ese político, porque era la forma de mantener cohesión social, ¿sí?, a su interior. Sí. Y hay otro aspecto, y es a nivel de América Latina, la relación que tenía el gobierno militar peruano con Argentina. ¿Sí? El diferendo entre Bolivia y Chile sobre la frontera de acceso al mar tenía en Argentina y Perú en ese momento con ese gobierno un aliado, los tenía como aliados de Bolivia. Uh-huh. ¿Sí? Entonces tenía mucho peso esa situación. Y finalmente, el papel de Estados Unidos. Estados Unidos juega un papel importante en dar apoyo político a Colombia para que mantenga la situación de asilo, a pesar de que al interior de Colombia había voces políticas ajenas al gobierno, pero también dentro del gobierno conservador, de dar fin de cualquier manera a esa situación muy muy difícil de manejar. Uh-huh. Entonces esos factores son los que digamos explican la situación de demora de 5 años de una persona asilada en la embajada.
¿Hay algún registro, por ejemplo, de cómo eran las visitas de los familiares de él? ¿Lo visitaban?
No podía. Él estaba totalmente aislado.
¡Qué brutalidad!
De hecho, uno de los aspectos de la controversia internacional fue la denuncia a las instancias internacionales por parte de Colombia de la situación continua de sitio y de asedio del gobierno peruano. Uh-huh. ¿Sí? Pues de limitación, por ejemplo, incluso de la entrada de suministros o de un control muy, muy fuerte de las personas que, por razones ajenas a la situación del asilo de allá de la torre, tenían que ir a la embajada, a la sede diplomática.
O sea, fue también una situación donde los colombianos que trabajaban, pues, claro, de la embajada, los colombianos, claro, en la embajada colombiana, se vieron afectados por esta situación. O sea, si no dejaban entrar suministros, si no podían acceder fácilmente a su sede, pues sí, la situación de sitio fue bastante densa.
Incluso la persecución a los familiares, claro, los diplomáticos colombianos.
Ah, okay,
era perfecto. Continuo. O sea, la revisión muy minuciosa de los vehículos que salían, claro, de la embajada, todo, porque la posibilidad desde el punto de vista peruano de que saliera allá la torre, porque... Increíble. En ese mismo momento había unos asilados en la embajada peruanos, en la embajada en Cuba, y se escaparon.
Ah, okay.
¿Sí? Se escaparon de la embajada y entonces había la tensión sobre eso, la posibilidad de...
Es increíble, como estar un asilado y se escapa, o sea, la embajada por cárcel, no, eso es impresionante.
Listo, Mario. Es tiempo de conocer qué es lo que nos recomienda el AGN.
Bueno, Diego, sí, para esta ocasión, comentarle a nuestros oyentes que el Archivo General de la Nación del Perú y la Asociación Latinoamericana de Archivos están organizando el 10º Seminario Internacional de Archivos de Tradición Iberoamericana, que se celebrará entre mayo 22 y 23. Y parece increíble, pero en la página web del Archivo General de la Nación de Colombia hay un link para realizar inscripciones y participar de este seminario. Igualmente, se llevará a cabo la videoconferencia Fuentes de Financiación Nacional para Archivos, que es un tema muy, muy simpático, muy bonito, que tendrá lugar el mayo 31 a las 10 de la mañana. En la página web del Archivo General de la Nación está también el link para que la gente pueda inscribirse a esta videoconferencia y le pueda llegar, obviamente, puedan ingresar al sitio de la videoconferencia. Y como hablábamos hace 8 días, creo que mañana definitivamente ya tenemos la inauguración de la exposición que hemos hecho junto con la Embajada de Rusia y el Ministerio de Relaciones Exteriores. La exposición se llama De los Urales a los Alpes y se inaugurará mañana a las 5 de la tarde con entrada libre. Invitamos a todas y todos para que nos acompañen mañana, que venzan el frío y se nos vengan aquí un rato a inaugurar la exposición. Y también recordarles que la exposición que habíamos hablado sobre los 150 años de los Archivos Nacionales, pues ya está abierta a público y pueden visitarla de lunes a viernes entre las 8 y las 5 de la tarde.
Listo, Luis Carlos. Entonces, continuando ya con nuestras preguntas y ahondando un poco más en los documentos, ya hemos hablado de cosas interesantes y cosas que en relación con el caso de Víctor Raúl Ayala Torre. Pero, digamos, ¿qué encontramos relevante dentro de la documentación? Sí, ya, propiamente, los documentos. ¿Qué documentos han sido interesantes? ¿Cómo podemos entrelazar todo esto y qué potencial tendría para la investigación? Esa documentación que conservamos aquí en el archivo.
Bueno, la documentación más interesante tiene que ver con la resolución del conflicto en las instancias internacionales. Uh-huh. Primero en la Corte Internacional de Justicia. Los documentos relacionados con esto van desde el intercambio diplomático entre las cancillerías colombiana y peruana, uh-huh, sobre cómo llevar el diferendo a la Corte, cómo plantear hacer las preguntas, uh-huh, adecuadas, claro, y el conflicto entre uno y otro país para ver qué preguntas eran más satisfactorias a sus intereses. Y dentro de esto, como los fallos de la Corte, fueron dos fallos de la Corte, el primero en noviembre de 1950 y el segundo en 1951, en diciembre, son fallos que resultan ambiguos o resultan abiertos a interpretación para los dos países, ¿sí? Entonces, inicialmente la consulta de Colombia y Perú fue si en primer lugar debía ponerse fin al asilo y por otra la parte que si Perú tenía que otorgar salvoconducto allá de la Torre después de finalizar el asilo. Y la Corte responde simplemente a la primera pregunta diciendo que debía ponerse fin al asilo. Pero eso dejaba en duda qué hacer.
¿Qué hacer con Ayala Torre
después de que se pone fin? Y sobre todo, la pregunta sobre cómo ponerle fin. O sea, ¿qué significa ponerle fin? Entregar las autoridades, que pueda irse a otro país, que pueda ir a otra embajada.
Sí, no es abrir la puerta y bueno, ya, qué pena, pero se tiene
que... Y haga lo que quiera. Sí.
Entonces, es interesante toda la discusión, lo que les hablaba de los conceptos de los funcionarios del ministerio alrededor de eso. Ahí es importante la documentación de la Comisión de Relaciones Exteriores, uh-huh, la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores del ministerio, que aporta mucho análisis para la orientación del trabajo de los diplomáticos que están en la Corte Internacional de Justicia para llevar a cabo el proceso. Otra documentación interesante, la que tiene que ver con las continuas denuncias de Colombia por lo que ya les hablaba de la situación de sitio que se somete la embajada. De hecho, en la siguiente instancia internacional que se usa en 1953, que es la Comisión Interamericana de Paz de la OEA, el alegato colombiano es el de la acusación a Perú de la violación del derecho de legación. Sí. Y entonces ahí está toda el acopio de pruebas para aportar al proceso. Aquí vale la pena mencionar, por ejemplo, que la situación llegó a tal punto que en un momento los diplomáticos colombianos tuvieron que hacer una incineración de los documentos de la embajada. O sea, el archivo de la embajada, buena parte fue incinerado porque la información que venía por los canales de la inteligencia, sí, daban un inminente asalto, ¿sí? Había un sector del gobierno militar, claro, peruano, claro, que estaba por el asalto y la captura de allá de la Torre.
La fuerza, como fue así.
Entonces, de ahí En cuanto al primer grupo de documentos del que hablé sobre la resolución del conflicto en las instancias internacionales, se abre la posibilidad de investigar sobre cómo el gobierno colombiano ha abordado el derecho internacional, y específicamente una discusión que hubo ahí en ese proceso, en la discusión entre el derecho internacional a nivel de todo el mundo y el derecho internacional americano. ¿Sí? Como el asilo era una institución americana, no reconocida, no practicada en otras partes del mundo, claro. Entonces había análisis que decían, esto no corresponde a la Corte Internacional. Por lo tanto, el fallo de la Corte puede ser desestimado.
Sesgado, sí. No, y muy sesgado.
Uh-huh. Y entonces, eso tenía también el interés de ir hacia la Comisión Interamericana de Paz, institución americana que resolviera el asunto del asilo. Otro asunto importante en cuanto a los documentos es el de el papel del anticomunismo en este diferendo. Hay unas notas enviadas de Aya de la Torre al ministro Eduardo Zuleta Ángel, donde insiste en la posición anticomunista del APRA, ¿sí? Como una forma de inclinar la posición de Colombia hacia mantener el asilo.
Sí.
¿Sí? Y en relación con eso, el papel de Estados Unidos en favorecer esa posición, uh-huh. ¿Sí? En su conflicto más amplio entre Estados Unidos y la Unión Soviética.
Vea, pues qué maravilla. Bueno, lamentablemente llegamos al final de nuestro programa, eso se fue volando.
Sí.
Y como siempre, pues les voy a solicitar una recomendación a Luis Carlos. ¿Qué recomiendan nuestros oyentes?
Bueno, el Archivo General de la Nación es la custodia del patrimonio documental. Invitamos a las personas que nos escuchan, si tienen de pronto algunos documentos que consideren de relevancia histórica, uh-huh. a que no los dejen guardaditos, sí. No los vayan a botar, uh-huh. Sino que los acerquen, o sea, acerquen la inquietud al Archivo General de la Nación, a que se les pueda hacer una valoración y se les puede hacer la propuesta de la conservación de esos documentos.
Vea, pues qué bien. Y Diego, ¿recomendaciones?
Bueno, mi recomendación es para que consultemos estos documentos, ¿sí?
Muy bien.
Los documentos de Víctor Raúl Aya de la Torre hacen parte de la transferencia número 14 del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ya están descritos, Luis Carlos los describió. Sí. Estamos en proceso también de... ya cuenta con imágenes digitales también. Y pueden ser consultadas entonces en nuestra página web. Entramos al link, consulte, fondos documentales, ir a Archidoc. Y ahí en nuestro árbol podemos buscar en archivos oficiales, Ministerio de Relaciones Exteriores, transferencia número 14, y ahí encontraremos las 12 cajas con 108 carpetas, más o menos, de documentos relacionados con el caso de Víctor Raúl Aya de la Torre.
Bueno, finalizamos así esta emisión del programa AGN Archivos para la Historia, a través de CIC Radio, la emisora virtual del Instituto Caro y Cuervo, a quienes agradecemos por toda su colaboración y apoyo para que este programa salga al aire. Agradecemos especialmente a Luis Carlos, muchas gracias por venir.
Gracias
por
a ustedes.
Estar aquí presente. Esperamos que, como con todos, que se repita la ocasión.
Correcto.
Recuerden seguirnos a través de las redes sociales en Facebook e Instagram, Archivo General, en Twitter, @ Archivo General, y a través de YouTube, canal AGN Colombia. Hoy estuvimos con ustedes el historiador Diego García Jiménez y quienes habla Mario Quiñones Abusaid. Somos la memoria viva de los colombianos, porque ahora los archivos también tienen voz. Hasta pronto. El Archivo General de la Nación presentó AGN Archivos para la Historia, un espacio creado para dar a conocer la labor del Archivo General de la Nación y de las demás instituciones que protegen el patrimonio documental colombiano. Hasta pronto.